Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto ejecutivo que oficializa la creación de una nueva área protegida en Galápagos.
Alfredo Borrero, vicepresidente de Ecuador, supervisa los puntos de vacunación contra el COVID-19 en varias universidades del país.
La Asamblea Nacional inició el trámite de amnistías con la comparecencia de dirigentes de organizaciones sociales que participaron en las protestas de 2019.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente el recurso de revisión solicitado por Diego Vallejo, quien fue sentenciado por presunto delito de asociación ilícita.
El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado están a la espera de información sobre la revocatoria de visas a servidores de la función judicial.
La Fiscalía General del Estado dispuso el traslado de la investigación del caso Naomi Arcentales a Quito.
La Corte de Justicia de Pichincha designó a su nuevo presidente. Será Gustavo Osejo Cabezas.
En la información internacional, un juez de Estados Unidos ordenó a las FARC pagar 36 millones de dólares al hijo de Ingrid Betancourt por su secuestro.
La OMS recomienda nuevas medicinas para tratar el COVID-19.
Con el auspicio de...
Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars.
Con Ecuador llegó el momento de viajar. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Firentour, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Qatar 2022.
Hospital Metropolitano, medicina inspirada en ti.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Lo más destacado de este viernes 14 de enero tiene relación con la ampliación de la Reserva Marina en las Islas Galápagos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha firmado el decreto ejecutivo con el que se oficializa la creación de una nueva área protegida de 60.000 kilómetros cuadrados. A esta área se la llamará Hermandad. En el acto estuvieron el presidente de Colombia, Iván Duque, y el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, entre otras autoridades invitadas. Amigos, bienvenidos a Notimundo Estelar. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez estamos listos para darles lo más destacado de la información y también entrevistas con los protagonistas. María del Carmen.
Muy buenas tardes, Fausto, y amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el abogado Julio César Cueva, abogado del fiscal suspendido Juan Carlos Izquierdo. Con él hablaremos, por supuesto, del caso Naomi Arcentales y el traslado del expediente de investigación a la ciudad de Quito.
Estará con nosotros también el abogado Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, hablando sobre las comparecencias en el caso denominado Narco Generales.
Y también conversaremos con la licenciada Gabriela Gaicha, ella es concejala del GAD Municipal de Santa Cruz, acerca de los beneficios de la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Noticias.
Y como lo dijimos hace un momento, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto ejecutivo que oficializa la creación de la nueva área protegida en las Islas Galápagos. Esta reserva, como lo dijimos hace un momento también, fue nombrada como Hermandad y comprende 60.000 kilómetros cuadrados. El evento se realizó con la presencia de los testigos de honor, el presidente de Colombia, Iván Duque, y el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Desde estas islas que tanto nos han enseñado, hemos demostrado que cuidar el planeta es posible. Este gobierno cree en la apertura y la integración global. A medida que crece nuestro impacto en el medio ambiente, crece el compromiso de cuidar a la naturaleza. Esto lo dijo el primer mandatario durante su intervención.
El vicepresidente del Ecuador, Alfredo Borrero, participó en la reapertura del punto de vacunación en la Universidad Católica del Ecuador, que cuenta con la capacidad de vacunar alrededor de 2.000 personas por día. Esto como parte de la tercera etapa de apoyo de este centro de estudios al plan de vacunación 9 sobre 100. En su intervención, el segundo mandatario resaltó el aporte de las universidades en el combate contra el coronavirus.
Nosotros como gobierno agradecemos a todas las instituciones, a todas las de tercer nivel, a todas las universidades. No solamente nos han ayudado en el tema de vacunación, recordemos que nos han ayudado en el tema de exámenes, nos han ayudado con investigación. Han constituido un conjunto de factores que nos han permitido con su accionar el poder combatir al virus, a la pandemia, que creíamos nosotros hasta el mes de noviembre que la teníamos medio controlada. Con la presencia de la nueva variante Omicron, hemos visto que los niveles, las cifras han aumentado.
Y este viernes 14 de enero, la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional inició con el trámite de 371 solicitudes de amnistías. La mesa legislativa recibió la comparecencia de varios dirigentes y ciudadanos de organizaciones sociales involucrados en las protestas de octubre del 2019 que buscan ser beneficiados por este recurso contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La comisión recibió al presidente de la Ecuarunari, Carlos Sucuchañay, a Leonidas Isa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, entre otros. Su exposición se centró en los procesos legales que enfrentan por su presunta participación en las manifestaciones del 2019, cuando se rechazó el decreto ejecutivo 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles.
Y el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Walter Macías, Daniela Camacho y Luis Rivera, declaró improcedente el recurso de revisión solicitado por Diego Vallejo y William Játiva, quienes tienen en firme una sentencia por delito de asociación ilícita. Con este recurso legal, Vallejo y Játiva buscaban que se les declare inocentes. Sin embargo, con el fallo judicial, la sentencia fue ratificada. En 2012, Diego Vallejo y William Játiva fueron detenidos con una mochila que supuestamente tenía dos armas de fuego y documentación personal de autoridades estatales de esa época, por lo cual se les inició un proceso legal. Durante la audiencia de revisión, los acusados aseguraron que en el juicio se utilizó testigos falsos para condenarlos y que ellos no fueron responsables del delito que se los señala, pues todo se trató de una persecución política.
Tras una larga jornada de votaciones, este viernes la Corte Provincial de Justicia de Pichincha eligió a su nuevo presidente. Se trata de Gustavo Osejo Cabezas, quien hasta ahora se ha desempeñado como juez de la familia, niñez y adolescencia. En segunda vuelta, Osejo obtuvo 23 de los 42 votos posibles. Con este resultado se confirmó que Osejo Cabezas será por los próximos 2 años el titular de este organismo en reemplazo plazo de Vladimir Jaya.
A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado informó que luego de acoger el pedido de la familia de Naomi Arcentales, la fiscal general Diana Salazar dispuso que la investigación sea tratada por una fiscal especializada en violencia de género desde Quito. Es decir, todo el expediente del caso será trasladado desde la Fiscalía de Garantías y Personas número 9 en Guayas hasta la sede central de la institución en Quito, desde donde ahora se llevarán a cabo todas las diligencias pertinentes para seguir con el curso de la investigación. Además, en el documento se detalla que el caso cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal, de la Dirección de Transparencia y del Equipo Técnico de Seguimiento de Casos de Género de la Dirección de Derechos Humanos.
En Notimundo a la Carta, Luigi García, abogado del caso Naomi Arcentales, manifestó que la investigación de su defendida está mostrando un interés de transparencia y objetividad. Además, explicó que los procesos en los que buscan justicia son dos: la violación y la muerte de Arcentales. Escuchemos.
No, nosotros manejamos la figura del femicidio. Lo que ocurre es que cuando nosotros hablamos de asesinato es por lo que nosotros tenemos graves y serias presunciones de que el señor Juan Carlos Izquierdo no actuó solo, de tal forma que es la fiscalía quien tiene que investigar los hechos. Bajo ningún concepto yo he hablado ni he dicho que el tema se lo maneja bajo la teoría de la inducción al suicidio, porque eso no está penalizado en el país. A Naomi Arcentales no se suicidó, a ella la asesinaron, y eso es lo que está investigando la fiscalía.
Notimundo. Información inmediata.
En I Am Beyond the Stars Baile Park, más del 75% de unidades ya están vendidas. Sé parte del proyecto inmobiliario más exclusivo de Ecuador. Visita la obra en la avenida República del Salvador y Moscú y agenda ya tu cita en www.iambeyondthestars.com o llámanos al 098-854-6364. Vive tus sueños a otro nivel. Firentur te lleva al Mundial 2022. No vendemos un mundial, vendemos experiencias. Reserva tu espacio a la cita mundialista desde $1,500. Oferta por tiempo limitado y plantea tu forma de pago. Firentur, tu agencia de viajes IATA. Informes al 226-9915 o en www.firentur.com.es. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. Hospital Metropolitano. Hernán Higuera está en Notimundo al día para contarles los hechos destacados de lo que sucede en la ciudad, el país y el mundo. Comience su mañana con las noticias del momento. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Y dejarse llevar.
Con Egoer llegó el momento de viajar. La mitad del mundo y la perla del Pacífico nunca estuvieron tan cerca. Quito o Guayaquil, ida y vuelta por tan solo $111. O deja que tus sueños cojan pista y aterricen en las Islas Encantadas, Galápagos, por $229. Compra en www.eqr.com.es o llama a 1-800-EQR a nivel nacional. Porque la vida comienza aquí y ahora. Precios incluyen impuestos y aplica restricciones.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Para
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
¿Pediste salud para este 2022? Está en tus manos hacerlo realidad. Realízate un chequeo médico en el Hospital Metropolitano y arranca con pie derecho este nuevo año. En Hospital Metropolitano tendrás una evaluación integral en más de 4 especialidades médicas para asegurarnos de que estés sano. Elige tu chequeo ideal llamando al 1-800-H-METRO o visita www.hospitalmetropolitano.org. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Tu sueño es ir a un mundial de fútbol. Firentour, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Qatar 2022. Disfruta del más grande espectáculo deportivo. 13 días inolvidables en los mejores hoteles. Entradas garantizadas a los principales partidos y todo incluido. Firentour, tu agencia de viajes, garantía y experiencia, cumple tu sueño. Estamos en Quito, República del Salvador y Suecia, edificio Almirante Colón, y en el edificio Prisma Norte, oficina 302. Contáctanos al 0999-777-567, firentour.com.es. Reserva tu cupo.
En I Am Beyond the Stars Baile Park seguimos cumpliendo sueños. Más de 75% de unidades ya están vendidas. Ven y conócenos. Sé parte del proyecto inmobiliario más exclusivo del Ecuador. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, parqueadero con electrolineras, una increíble vista desde el rooftop y mucho más. Tenemos estudios desde $108,000. Visita la obra en Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita en iambeyondthestars.com o comunícate al 0988-546364. Vive tus sueños a otro nivel. I Am Beyond the Stars.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dispuso que la investigación de la muerte de Naomi Arcentales se traslade a la ciudad de Quito. En un comunicado, la fiscalía informó que la decisión se tomó porque los fiscales del caso dieron positivo para COVID-19.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y a esta hora hacemos contacto con el abogado Julio César Cueva, abogado del fiscal suspendido Juan Carlos Izquierdo. Doctor Cueva, muy buenas noches. Bienvenido a Notimundo Estelar.
Gracias, Fausto, por tenernos aquí. Buenas noches.
Gracias, doctor. A ustedes como defensa, en este caso del fiscal suspendido Juan Carlos Izquierdo, ¿les da cierta tranquilidad, al igual que la defensa de la familia de Naomi Arcentales, el hecho de que el caso pase a la ciudad de Quito?
No, al contrario, nos genera preocupación como en el primer momento, porque ya sería el tercer fiscal a dedo que pone la Fiscalía General. Entonces, estamos frente a una institución a la carta, que depende si usted tiene muchos likes, muchos tweets, usted puede conseguir que hagan lo que usted quiere. Entonces, la Fiscalía así es como estaba actuando. ¿Quién puede estar tranquilo cuando normalmente las otras causas se sortean? Aquí no, aquí le ponen un fiscal al dedo. Ese fiscal se enferma, le ponen a otro a dedo también, y después, pues, cuando se enferma este, le pasan a otro. Y yo pregunto, ¿cuál es la excusa? Es que se enfermaron dos fiscales de COVID. Y yo pregunto, ¿y no hay más fiscales en Guayaquil? Y también pregunto, ¿y los fiscales de Quito no les da COVID? Y si les da COVID, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos al Napo? ¿Y después dónde lo mandamos? A Sucumbío.
Pero aquí se habla que habrá un acompañamiento por parte de la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal, además de la Dirección de Transparencia y un equipo técnico de seguimiento al caso. Creo que son varias instancias que de alguna forma podrían dar cierta garantía o tranquilidad de que el caso va a estar al menos vigilado, como digo, por varias instancias.
No, porque todas son de la misma fiscalía, mandadas desde la Fiscalía General. Además, entiendo que todos tienen elementos que funcionan a nivel nacional, no solamente desde Quito. Eso es una excusa, Fausto. Nosotros dimos todas las facilidades cuando quisieron a la carta que sean peritos de Quito, no dijimos nada. Casi que dieron los nombres de los peritos para la segunda autopsia, no dijimos nada. Que no se lo investigue en Manabí porque él es fiscal de Manabí, no dijimos nada. Pusieron un fiscal a dedo, la primera fiscal, no dijimos nada. Pusieron la segunda fiscal a dedo, no dijimos nada. Pero ahora resulta ser que va a estar paseando por todo el país porque parece que en Guayaquil solo hay dos fiscales. Pero además, esto no puede ser una justicia a la carta. No puede ser que yo, porque tengo muchos likes o muchos tweets, entonces la fiscalía se asuste y entonces pues usted termina en un lugar y termina otro, y los derechos de las personas. Juan Carlos no tiene garantizado su derecho de defensa, Pau, que se lo voy a poner muy simple. Lo distraen del domicilio de él donde normalmente se hacen las investigaciones. Tiene que venir a contratar abogados en Guayaquil. Gasta y contrata abogados en Guayaquil y ahora tiene que ir a contratar abogados en Quito. Como si eso no fuera poco, la judicatura lo suspende por la conmoción social para investigar infracciones administrativas cuando lo que hay es una denuncia penal donde él no es el denunciado, por si acaso. Y lo suspenden sin sueldo. Si usted analiza todo eso...
Pero a él se lo investiga,
Claro, la intención es dejar a Juan Carlos en indefensión. ¿Para qué? Para que pueda la fiscalía armar un caso que satisfaga la sentencia condenatoria que ya se impuso en redes sociales. Eso es todo.
El abogado de la familia de Naomi Arcentales ha dicho esta mañana que se trata y se investigan aquí dos casos, como en efecto ocurre así, el caso de violación y el caso de la muerte de Naomi Arcentales. Y van de alguna forma en paralelo los dos casos, pero ¿cuál es el enfoque que ustedes creen que la fiscalía debe tener respecto de cada uno de los procesos? En algún caso de violación parece que hay incluso avances.
A ver, hay avances. ¿Sabe por qué hay avances? Por Juan Carlos Izquierdo hay avances. Porque cuando se estancó la investigación por violación y Naomi vivía, él presentó una denuncia contra su compañera que llevaba el caso. Entonces, ¿cómo es que él puede influenciar en las decisiones de la fiscalía cuando tuvo que denunciar a una compañera? Naomi lamentablemente muere, pero él deja el caso prácticamente listo en formulación de cargos. ¿Sabe cuándo la fiscalía pidió la formulación de cargos, Fausto? Al día siguiente que se armó el escándalo de que había muerto, asustados porque se iba a armar un escándalo al saberse que no habían pedido la formulación de cargos. Al corre-corre lo hicieron, que si Naomi no se moría, no pedían formulación de cargos. En este caso, lo que la fiscalía tiene que hacer es dejar de satisfacer lo que la otra parte pide y plantarse como corresponde en lo que dice la ley, el principio de objetividad. Se lo pongo más fácil, Fausto. ¿Sabe cómo yo me enteré que el expediente se había sido de un fiscal a otro en Guayaquil? Por los medios de comunicación. Nunca nos notificaron. Nos conectamos a las diligencias y ahí nos dijeron, ¿sabe qué? Vea, es verdad. Va a otra parte. ¿Sabe cómo me entero que esto se va a Quito? Por el comunicado en Twitter de la fiscalía. Entonces la fiscalía ahora resulta ser que le notifica a las partes por Twitter. Ya usted no lo notifica en un correo. Esa es la fiscalía que tenemos. El problema es que mucha gente piensa que está bien porque hay una animadversión mediática contra Juan Carlos, pero no somos conscientes de que lo que estamos es destruyendo la institucionalidad, si es que acaso la tiene o acaso la tenemos. Porque esto me puede pasar a mí o le puede pasar a usted o a un familiar o a un conocido suyo. Yo pregunto, ¿todos los casos en Guayaquil o en otras provincias donde el fiscal ha tenido COVID los han mandado a otra provincia? No, ¿verdad? ¿Todos los casos se sortean o todos los casos los ponen fiscales, dos y tres fiscales a dedo? Entonces, cuando usted compara lo que hacen con el común de los ciudadanos que no tienen acceso a Twitter o a hacer un trending, con el caso de Juan Carlos Izquierdo, usted se da cuenta que aquí no hay pues, un principio de objetividad. Aquí lo que están haciendo es montando lo que más puedan para tratar de montar un delito. Yo lo he dicho claramente, este es Sharon temporada 2. Aquí va a haber un condenado por un delito.
¿Qué avances se han logrado dentro de este proceso de investigación?
¿Perdón?
¿Qué avances se han logrado dentro de este proceso de investigación, tomando en cuenta que ya se realizó la necropsia acá en Quito? Entiendo que ya hay un informe al respecto. Se hablaba también de la judicialización de videos y documentos que podrían haber servido en este proceso. ¿Qué se ha avanzado?
Un par de pericias de videos, si no me equivoco, están listas. La segunda autopsia también. Habían como 10 versiones, si no me equivoco, estos últimos días. No se dieron porque hubo el cambio de fiscal y obviamente la fiscal estaba con COVID. pero eso es normal que pase, que haya un atraso, eso es normal. Fíjense, la fiscalía avanzó en cuestión de 3 semanas, lo que normalmente, cuando no hay el dedo puesto sobre el caso, toma 6 meses. Entonces, esperar una semana que se recupere un fiscal o mandarlo a otros, que hay como 10 fiscales, si no son 20, entre género y personas y garantías, ¿verdad? No va a afectar el proceso. Porque, por ejemplo, cuando se dilató 2 veces la audiencia de formulación de cargos de Naomi, yo no vi a nadie incendiando a ninguna parte. A Juan Carlos lo suspenden por una denuncia que, en la que él no es la persona denunciada, pero no sé, no, que yo sepa, no está suspendido el juez que no dictó la prisión preventiva contra las 2 personas que están acusadas de violación. Entonces ahí usted se da cuenta que aquí hay algo que no está funcionando. Hay una
evidentemente se trata de un caso de conmoción social, causó conmoción precisamente lo que ocurrió esa noche, las condiciones, el contexto en el que se dio esto causa conmoción social, y eso evidentemente implica que haya una mayor agilidad o mayor celeridad en el caso. ¿Dónde está lo malo ahí?
Que hay otros casos en donde también hay delitos. Aquí tiene usted 2 autopsias que son coincidentes. Y en otros casos que son muchísimos más graves, no entiendo por qué no hay la misma celeridad. Yo no digo que no sean céleres en esto, pero debería ser en todo. Para que usted tenga una idea, usted sí sabe que la primera fiscal que investigó el caso solo investigó este caso. Que todas las diligencias de todos los otros casos que tenía no movió ni una. Que estaba a dedicación exclusiva en este caso. Eso tiene que saber con la ciudadanía. Entonces perjudicaron a todos los que tenían investigaciones en esa fiscalía solo por esta. Y yo pregunto, ¿qué corona tienen estas personas? Yo pregunto, asesinatos con muchísimos que hay, ¿por qué no tienen la misma celeridad? En donde a veces hay niños involucrados, ¿por qué no tienen la misma celeridad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso es lo que a mí hace que esto me huela mal, ¿verdad? Porque no estamos recibiendo un trato igualitario. Los ciudadanos que dejaron sus cosas esperando para que este caso tenga prioridad son ciudadanos de segunda, entonces también.
¿Se mantienen ustedes en que se trata de un caso de suicidio?
Sí, claro, y justo iba a eso. Los próximos días vamos a revelar evidencia que hemos podido recabar, que ratifica el suicidio y muchas cosas más. El país va a enterarse de qué es lo que realmente está detrás de todo esto.
El abogado de la familia de Naomi Arcentales aseguraba esta mañana que se trata de un caso de un crimen, no un suicidio.
Bueno. También se habló en un medio de 13 puñaladas, también se habló de tantas cosas. Yo pregunto, todo ese entusiasmo que tenía antes de la segunda autopsia, ¿qué pasó después? Yo creo que eso ya nos da un indicativo de lo que estamos hablando. Cuando yo escucho a alguien hablar de ciertas cosas que procesalmente no proceden, me doy cuenta que aquí lo que realmente se está tratando es de forzar un resultado para obtener algún tipo de beneficio, incluso hasta político. Ya veremos a alguien por ahí siendo candidato a algo en algún momento, se acordará usted de mí. Pero yo lo que sí le ofrezco a ustedes, Fausto, y a quienes nos escuchan, es que en los próximos días conocerán evidencia que ratifica que esto es un suicidio. Luego de lo cual, cuando todas las personas las vean, la fiscalía va a poder tener acceso a ella.
¿Qué con las agresiones que constan en ese video que circuló inclusive a través de redes sociales? ¿Es algo de lo que también está, a lo que también está refiriéndose la defensa de Naomi Arcentales? ¿Es un poco esta dinámica que habría habido en la relación de pareja?
Fausto, pregúntele al colega García cuál fue el resultado de la pericia de ese video y conversamos nuevamente, ¿le parece?
Cuénteme usted cuál fue el resultado.
La ley desgraciadamente me lo prohíbe, pero como el abogado García habla con tanta espontaneidad de cosas que no son ciertas, lo invito a que se lo pregunte y me cuenta qué le dijo y yo le digo lo que pasó.
¿Hay algún error en la interpretación? ¿Hay algún error en la interpretación que se ha dado a este video?
No, la pericia es muy clara. La pericia es muy clara y lo que le puedo decir es que si no la mencionan es porque seguramente no les gusta el resultado. Yo creo que con eso le digo bastante. Lo mismo con la segunda autopsia. Si no la mencionan con tanta ímpetu y celebración como la habían pedido, por algo ha de ser. Entonces creo que las personas inteligentes van a tener claro por qué alguien no habla de algo de lo que primeramente hablaba y ahora ya no.
¿Por qué usted advierte?
El tema del video es exactamente lo mismo. Pregúntele y me cuenta qué le dice, vamos a ver.
¿Por qué usted advierte que aquí habrá un condenado y por qué de alguna forma sugiere que el condenado podría ser Izquierdo?
Bueno, yo creo que la fiscalía está tratando de, cuando usted montar un caso, pues, mire, ¿cómo pasa en la corte, Fausto? Se sortean los jueces. ¿Por qué? Para tratar de garantizar cierta imparcialidad, ¿verdad? Porque es obvio que si la gente pudiera escoger el juez, no va a escoger el juez que lo condene. Lo mismo es con los fiscales. Entonces, cuando usted lleva tres fiscales puestos a dedo, ¿qué le quiere decir eso a usted? Nadie pone a alguien a dedo para que haga lo que le dé la gana, pues no, lo pone a dedo con una consigna. Entonces, pregunto, ¿por qué habiendo tantos fiscales no se sortió la primera fiscal? Por último, ¿por qué no se sortió la provincia? ¿Por qué no se sortea el fiscal? Después, ¿por qué no se sortea la segunda fiscal? Y le aseguro que no se va a sortear la próxima. Entonces yo pregunto, ¿por qué fiscales a dedo?
¿Por qué anticipar que podría haber un condenado y en este sentido una condena y hablar de un montaje de fiscalías? Y ahí tenemos peritajes, tenemos autopsia, tenemos necropsia, tenemos evidencias, tenemos videos seguramente de lo que ocurrió esa noche. ¿Por qué adelantarse a pensar que va a haber un direccionamiento o un supuesto montaje de fiscalía? Hay elementos ahí que pueden mostrar claramente qué es lo que ocurrió.
Fausto, si la fiscalía fuera objetiva, se lo voy a decir con toda claridad, y el caso estuviera archivado. Con eso creo que le digo bastante. Cuando la fiscalía le notifica a usted el fin de semana al teléfono de otra persona o al correo de la institución en la que sabe todo el mundo que usted no está para que usted vaya a defenderse a primera hora el día lunes, y usted no se puede defender porque no se entera y no le dan las 48 horas que le dan a todo el mundo para que consiga un abogado, ¿qué puede usted esperar del resultado? Cuando le ponen fiscales a dedo, ¿qué puede usted esperar del resultado? Cuando de los resultados que yo conozco, que desgraciadamente la ley me impide compartir con ustedes, pero me encantaría poder compartir, yo que soy experto en el tema, le digo que esto hace rato debió haber estado archivado, ¿qué resultado podemos esperar? Lo que sí le puedo decir es que esto se va a pelear y se va a pelear como debe ser. Esto de que la fiscalía tiene paseando un expediente porque mañana a los señores no les gusta Quito, ¿qué hacemos? Porque da la impresión de que si lo mueven el expediente de Quito a Guayaquil porque dos fiscales están con COVID, creo yo que significa que no hay más fiscales en Guayaquil, lo cual no es verdad. O en Quito a los fiscales no les da COVID. Entonces yo pregunto, ¿y si al fiscal de Quito le da COVID, a qué provincia van a mandar esto? Entonces ahí usted se da cuenta que son excusas para tratar de justificar lo que se dice y lo que se hace. La fiscalía lo ha puesto, dando paso a la petición. Yo pregunto, y se supone que estamos en igualdad. Entonces, si yo pido que regrese a Guayas, a mí me van a satisfacer. No tengo los mismos derechos. Entonces, estamos hablando de una situación de desigualdad en donde tengo el poder punitivo del Estado buscando cómo justificar algo. Porque si ya se hubieran visto lo que está en el expediente, esto ya estaría archivado. Pero es que la fiscalía es una fiscalía a la carta que se mueve por el temor a lo que las redes sociales digan. Y eso es una inseguridad para todos. Mañana usted por un tuit termina preso.
Cuénteme una cosa, el fiscal suspendido Juan Carlos Izquierdo está seguirá compareciendo en el proceso, él está no se va a ausentar.
No se va a ausentar, es más, está firmando unos documentos de forma manuscrita justamente para que haya constancia que él está aquí y los está firmando por una serie de acciones que está iniciando, entre esas contra la policía por esa detención de arbitraria, porque ahora resulta ser que usted lo detiene sin boleta y nadie es capaz
de... La detención en Paján.
Sí, señor.
¿Qué es lo que hizo al respecto?
Estamos demandando a la policía.
Perfecto. Gracias. Bueno, esperamos que para la próxima semana haya resultados, respuestas y como usted anuncia, seguramente se conocerán parte de los documentos que de momento constan todavía en reserva. Doctor Cueva, muy buenas tardes. Gracias.
Fausto, un gusto. Saludos a todos.
Gracias. Ha sido el abogado Julio César Cueva, abogado del fiscal suspendido Juan Carlos de Izquierdo, hablando sobre el caso de la muerte de Naomi Arcentales. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
FM Mundo 98.1, 16 años siendo líderes en comunicación.
Fin del espacio publicitario.
¿Ya te diste cuenta que el mundo no se detiene? Los mejores, seguimos innovando.
al comenzar el 2022. Es el mejor momento de crecer y vender más. Sé parte de nuestro mundo. Anuncia tu marca, tu empresa, tu negocio en FM Mundo, la mejor programación del Ecuador, con los más destacados, reconocidos y prestigiosos comunicadores. Vincúlate con contenidos de máxima calidad en nuestros increíbles paquetes publicitarios 360. Publicidad 100% impactante, eficiente y garantizada. Contáctanos ya para asesorarte. Escríbenos a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Actívate con FM Mundo.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Decisiones con Jorge Ortiz nos acompañó el ex canciller Benjamín Ortiz, quien señaló que el giro en los acuerdos comerciales que está dando el gobierno del presidente Guillermo Lasso es una decisión sustancial respecto a las políticas de la década anterior. Además, resaltó que si se prioriza un acuerdo con China, no hay que olvidar que ese país tiene algunas faltas en derechos humanos.
Por ejemplo, si mañana oyéramos al presidente Lasso decir que por la minoría musulmana perseguida el Ecuador rompe sus relaciones con China, diríamos, ¿qué le pasó a este señor? El Ecuador tiene intereses enormes que resolver con China y ahora de pronto estoy ridiculizando, ni has dicho tú eso, Jorge, pero estoy ridiculizando al decir que el Ecuador rompería por esa circunstancia de un grupo humano absolutamente respetable, pero hay que poner en el balance las oportunidades de votación, de abstención, de negación ya en los organismos internacionales para que el Ecuador, y esa es una gran responsabilidad del canciller y por supuesto del presidente, no renuncie a sus principios, pero al mismo tiempo defienda sus intereses.
Por su parte, Carlos Larrea, embajador de Ecuador en China, manifestó que ese país concentra el mayor número de consumidores y por esta razón hay un interés del presidente Guillermo Lasso en trabajar con ellos de manera pragmática. Asimismo, Larrea señaló que Ecuador tiene una idea de apertura al mundo y de diálogo con personalidad propia y que es fiel a su política exterior.
Mantiene una actitud de apertura al mundo y de diálogo.
Doctor, embajador. Embajador, por eso quiero decir que en aras del pragmatismo y de la importancia como consumidor, como socio comercial que puede ser la China, nos olvidamos de los derechos humanos, que persigan a la gente como les dé la gana, ese no es nuestro problema, ¿así lo ve usted?
No, en absoluto. La política internacional tiene que observar todo el balance en este contexto. Decía, para cerrar esta idea, que el Ecuador mantiene una actitud de apertura al mundo y de diálogo, con personalidad propia. Siempre en beneficio de los intereses nacionales. China, reitero, es un importante socio del Ecuador y dentro de este contexto ambos países han tomado una decisión política de negociar, entre otras cosas, por ejemplo, lo que nos involucra hoy, un acuerdo de libre comercio. El Ecuador es fiel a su política exterior y a sus principios y así los ha manejado a nivel bilateral y a nivel multilateral.
Carlos Larrea también destacó el interés de Ecuador para ingresar a la Alianza del Pacífico con la finalidad de avanzar en políticas de libre comercio y comentó que la visita del primer mandatario a China tiene objetivos estratégicos relacionados a temas comerciales.
Yo quiero mencionar dos cosas vinculadas directamente con lo que está ocurriendo en este momento y que es la visita del presidente Guillermo Lasso a China, que tiene objetivos estratégicos muy importantes. Y como precedente, precisamente lo que mencionaba el doctor Ortiz, que estos días una importante delegación conformada por Julio José Prado y otros negociadores que tienen mucha capacidad y mucha experiencia se encuentran en México, precisamente tratando de dar un paso más en el cierre del proceso de negociaciones con México para que se configure toda la cadena de acuerdos bilaterales de libre comercio que le permitan ingresar al Ecuador a la Alianza del Pacífico. Yo le quiero ver desde la perspectiva del Pacífico, es decir, esto a nosotros nos genera una gran ventaja para poder negociar precisamente lo que se refería Ricardo, en bloque, con un criterio completamente pragmático. Perú, Chile, con todos los componentes internos que han tenido, tienen un éxito impresionante en cuanto a los resultados en su comercio exterior con China.
Además, en este mismo espacio, Ricardo Noboa, ex ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca, habló sobre la importancia del equilibrio entre la diplomacia y los aspectos comerciales, haciendo referencia a que no debería primar la ideología de los países, sino el comercio. El mundo actual se mueve con base en los negocios, destacó Noboa.
Yo creo que ambas cosas tienen prioridades, pero el mundo de hoy sí se mueve en base al comercio. Yo sí creo que los cancilleres de hoy tienen que ser con el ministro de la producción, de la competitividad, de la industria, tienen que ser casi que una sola cartera, manteniendo las independencias naturales, ¿no? Pero tienen que trabajar muy cerca el señor, el ministro Prado, por ejemplo, y el canciller Holguín, van a tener que trabajar muy cerca en el impulso de los acuerdos comerciales. Ambas carteras son fundamentales y creo que eso es vital tenerlo claro.
Y a continuación los invitamos a escuchar el punto de vista de Jorge Ortiz.
Punto de vista de Jorge Ortiz.
Hay una larga lista de políticos, además una lista multinacional, que están hoy con las barbas en remojo, sí, preocupadísimos, tratando de disimular su miedo, haciéndose los indignados. Y es que, mis queridos amigos, está por empezar en la Florida el juicio contra Alex Saab. Ustedes saben quién es Alex Saab, un obscuro empresario colombiano que armó una red internacional de empresas fantasma para triangular operaciones financieras irregulares con el patrocinio de Nicolás Maduro. Y es que Saab sería nada menos que el testaferro principal de Maduro y de otros poderosos políticos latinoamericanos. Con semejante patrocinio, la red de Saab creció y llegó a comerciar oro, petróleo y materias primas, todo al margen del sistema financiero internacional para eludir controles y miradas. Y para eludir controles y miradas, ¿qué mejor que el Sucre, ese sistema regional de compensaciones comerciales que desde la presidencia ecuatoriana armó nadie menos que Rafael Correa? Sí, Dios los cría y ellos se juntan. Pero al final Saab cayó. Los capturaron el año pasado en el África, lo extraditaron a los Estados Unidos y el juicio respectivo está por empezar. Y si Saab cuenta lo que sabe, que debe ser mucho, la vida se les complicará a varios políticos latinoamericanos, incluyendo varios ecuatorianos. Por eso tantos políticos, sobre todo vinculados con el socialismo del siglo XXI, están tan asustados que se hacen los indignados. ¿Uno vieron ustedes la entrevista aquí en FM Mundo que le hizo Fausto Yepes a la señora Piedad Córdoba, esa operadora política de la extrema izquierda colombiana que se ofuscó, se descontroló y se dedicó al azar ofensas e injurias en cuanto oyó el nombre de Alex Saab? Si no han visto esa entrevista, háganlo. Es un buen aperitivo para el juicio contra Saab, en el que, según parece, saltarán algunos secretos sobre la forma turbia, cenagosa, en la que varios gobiernos populares manejaron el dinero público. Por eso hay varios políticos que están con las barbas en remojo, haciéndose los indignados para que no se les note que están temblorosos. Gracias, amigos, por su compañía. Hasta el viernes próximo.
Notimundo. Información inmediata.
Llegó el momento de viajar con EQR. Vive la mejor experiencia a bordo y aprovecha las mejores tarifas a Quito, Guayaquil y Galápagos. Además, tu equipaje y selección de asiento es gratis. Reserva ya en www.eqr.com.es o llama al 1-800-EQR a nivel nacional. En I Am Beyond the Stars by Le Parc tenemos estudios desde $108,000. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, rooftop y mucho más. Ven, visita la obra y agenda ya tu cita en www.iambeyondthestars.com o llama al 098-854-6364. Vive tus sueños a otro nivel. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529. Hernán Higuera está en Notimundo al día para contarles los hechos destacados de lo que sucede en la ciudad, el país y el mundo. Comience su jornada con las noticias del momento, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de.
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. En Brasil hay preocupación por Neymar debido a sus continuas lesiones, según la cadena Globo Sport. Durante el actual ciclo mundialista, Neymar se perdió casi uno de cada tres partidos con Brasil. La canariña disputó 41 juegos, 15 de ellos sin el delantero del PSG. Además, debido a una nueva lesión, tampoco jugará los dos próximos encuentros ante Ecuador y Paraguay, por lo que el porcentaje de participación bajará al 60%. A pesar de ello, el 10 de la verde amarela ha sido muy importante en el esquema de Tite. Desde septiembre de 2018 participó en 26 encuentros, marcando 13 goles y dando 19 asistencias. Hasta el Mundial, Brasil podría jugar un máximo de 9 encuentros, 4 por eliminatorias y 5 amistosos. Para Tite, es esencial que su máximo goleador sea parte del equipo, de tal manera que pueda ir engrasando la máquina junto a sus compañeros, destaca Diario AS de España.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
¿Pediste salud para este 2022? Está en tus manos hacerlo realidad. Realízate un chequeo médico en el Hospital Metropolitano y arranca con pie derecho este nuevo año. En Hospital Metropolitano tendrás una evaluación integral en más de 4 especialidades médicas para asegurarnos de que estés sano. Elige tu chequeo ideal llamando al 1-800-H-METRO o visita www.hospitalmetropolitano.org. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
¿Ya te diste cuenta que el mundo no se detiene? Los mejores seguimos innovando. Al comenzar el 2022, es el mejor momento de crecer y vender más. Sé parte de nuestro mundo. Anuncia tu marca, tu empresa, tu negocio en FM Mundo. La mejor programación del Ecuador con los más destacados, reconocidos y prestigiosos comunicadores. Vincúlate con contenidos de máxima calidad en nuestros increíbles paquetes publicitarios 360. Publicidad 100% impactante, eficiente y garantizada. Contáctanos ya para asesorarte. Escríbenos a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Actívate con FM Mundo.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Este viernes el presidente de la República, Guillermo Lasso, mediante decreto ejecutivo 319, oficializó la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, denominada Hermandad.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y saludamos a esta hora a la licenciada Gabriela Guaycha. Ella es concejala del GAD Municipal de Santa Cruz. Concejala, muy buenas tardes aún. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas tardes, María del Carmen. Buenas tardes a todos los radioescuchas.
Gracias, concejala, nuevamente por estar junto a nosotros. Galápagos fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad hace ya más de 40 años, entre otras cosas por poseer especies únicas en el mundo. Sus animales marinos incluyen más de 2.900 especies, el 25% de las cuales no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Concejala, es justamente por esto que se ha convertido en uno de los lugares pues más apetecidos por el turismo que busca la naturaleza en su estado más puro. Pero también hace ya mucho tiempo ha sido motivo de preocupación salvaguardar el archipiélago del impacto humano. Hablemos ahora sobre este decreto y sobre lo que implica, los beneficios que tiene para las Galápagos.
Sí, reitero nuevamente mi agradecimiento por la invitación. En efecto, este es un día histórico no solo para Galápagos y Ecuador, sino también para el mundo entero. Es un hito para la humanidad, porque tal cual como usted lo ha manifestado, Galápagos tiene especies únicas que no se encuentran en otro lugar del mundo, no solo en el área terrestre, sino también en el área marina. Y tal como lo manifesté el día de ayer en el conversatorio que tuvimos entre varios actores de la comunidad con el señor presidente, esto también constituye como una nueva oportunidad para poder aprender de los errores del pasado y poder no hacer un borrón y cuenta nueva, sino más bien reconocer en lo que hemos tal vez fallado y como manifestaba el mismo presidente, restablecer esta relación entre el humano y la tierra, entre el humano y el mar, en el que no solo se conserve por conservar, sino también se potencie al capital humano. Y en efecto, para nosotros es realmente una decisión acertada, es una decisión estratégica que deberá incluso tomar en cuenta la consecución de recursos para poder sostener en el tiempo y sobre todo manejarla adecuadamente, y para que además también lleve consigo beneficios sociales a la comunidad. Recordemos que Galápagos cuenta con una población de más de 30.000 habitantes concentradas entre Isabela, Santa Cruz, San Cristóbal y también Floriana, que cada isla tiene su particularidad y sus necesidades sociales específicas, entre ellas educación, salud, y justamente ayer hablábamos esto con el presidente, la necesidad de poder que los niños, los adolescentes, los grupos de atención prioritaria específicamente comprendan qué es lo que vamos a conservar, y por eso ayer, al menos en lo que a mí concierne, fue muy específica en que tal vez esta va a ser la oportunidad para poder cumplir una de las disposiciones generales que está establecida en la Ley Orgánica del Régimen Especial para Galápagos, y es que en las bahías de las zonas pobladas se puedan realizar actividades náuticas no motorizadas, en especial en la isla Santa Cruz, que es donde yo soy, donde tal vez no tenemos este acceso tan fácil como San Cristóbal e Isabela, para que pueda haber realmente esta relación entre el ser humano y el mar, que sí la tenemos, pero que nos falta aún poder potenciarla. Así que el presidente, la respuesta que él tuvo frente a mi consulta es que sin duda su política de Estado va a ir encaminada a ello, ¿no? Conservar la biodiversidad de Galápagos, teniendo en cuenta como eje especial el ser humano, y fue bastante enfático en el tema de educación, en la fibra óptica y en potenciar justamente estas actividades recreativas náuticas.
Concejala, justamente hablando específicamente de beneficios que son consecuencia de esta decisión, de este decreto, obviamente son los beneficios medioambientales obvios, y usted lo decía hace un momento, tal vez de alguna manera estaría esto relacionado con impulsar el turismo. Sé que justamente se lo ha considerado dentro de los beneficios, es decir, que haya mayor actividades como las que usted acaba de mencionar, como buceo, es decir, de alguna manera Galápagos se va a ver beneficiada justamente porque se puede impulsar esto de mejor forma.
Sí, sin duda alguna, y no solo Galápagos, sino también el Ecuador, Ecuador, Sudamérica, Latinoamérica en general, porque los beneficios que da Galápagos no solo es a nivel terrestre, sino, vuelvo y repito, a nivel marino, es realmente una mega diversidad que tenemos y que aún nos falta muchísimo por descubrir, así que sin duda alguna esto también es una oportunidad para las actividades económicas, turísticas, tanto en buceo, pero también como otros emprendimientos como paddle, surf, kayak, snorkeling.
¿Qué pasa con la pesca artesanal?
También es una oportunidad justamente para potenciar la pesca artesanal, al pescador artesanal, tal cual como lo manifestaba el día de ayer. Justamente los impulsores de la Reserva Marina allá en 1998 fue justamente el pescador artesanal, el sector pesquero artesanal. Y en el conversatorio también estuvo como actor principal el pescador artesanal, que también va a tener un protagonismo aquí en esta nueva decisión. Y también vale recordar que cuando también que fue parte de una política de Estado de parte del gobierno nacional años atrás, justamente es en favorecer al sector pesquero en actividades de buceo, hacer el cambio de actividad. Hubo un concurso que motivó el Parque Nacional Galápagos para que el pescador artesanal tenga un mayor beneficio para poder acceder a cupos de buceo especialmente.
Ahora
entonces, sin duda alguna, esta va a ser una oportunidad para poder potenciar también el buceo.
¿Qué tan importante podría ser esto para la pesca artesanal, que es lo que estábamos hablando hace un momento? Tal vez han tenido la oportunidad ustedes de reunirse, de considerar, de alguna manera de analizar qué beneficios en números, me refiero, podría significar esto para ellos, para el sector como tal.
Para el sector como tal puede eso ya es un tema meramente del Parque Nacional Galápagos y la planificación en cuanto a la zonificación dentro de la Reserva Marina de Galápagos y de la nueva reserva que recientemente se creó, porque de lo que nos supieron manifestar el día de ayer justamente son 60,000 kilómetros, una es justamente para lo que es no palangre y otra área es específicamente para fines de investigación, me parece.
¿Qué es el palangre?
El palangre es un arte de pesca extractivo que conlleva técnicas que llevan consigo un índice de pesca incidental. Pero realmente en esos temas yo no soy experta y no podría
explicar
específicamente ese tema.
Está bien, concejala. Cuénteme una cosa, con esto de la ampliación de estos 60,000 kilómetros cuadrados, también trae a la par, digamos, que tenga que haber un mayor control de alguna manera. Nosotros ya hemos visto pues los problemas que hemos tenido durante muchísimo tiempo con estos barcos de bandera extranjera, chinos en su mayoría, que son de problemas constantes que cada año se han repetido, y obviamente ahora pues se tendrá que tener un mayor control. De alguna manera se ha podido conversar con las autoridades para ver cómo se va a llevar a cabo esto, ¿se ha previsto?
Justamente fue una de las consultas que ayer se le planteó al señor presidente, y también él fue muy enfático en decir que la declaratoria de esta nueva reserva lleva consigo además recursos justamente para poder sostenerla en el tiempo, poder resguardarla, defenderla, protegerla de la manera que amerita el caso.
Ahora, ¿qué otros beneficios podrían considerar para finalizar esta entrevista? ¿Qué otros beneficios podrían considerar ustedes que podrían darse como consecuencia de este decreto, de esta decisión que se ha tomado, que pueda ser, pues, obviamente, de ayuda para Galápagos, para sus ciudadanos en general?
Sí, lo que justamente ayer hablábamos en el conversatorio son las oportunidades de, en primer lugar, eso, de restablecer nuestra relación con el medio ambiente y también de las oportunidades en cuanto, por ejemplo, ciencia, educación. Lo que ayer manifestábamos todo esto y todos coincidíamos es que esto también es una oportunidad para poder acelerar, darle celeridad a ciertos a ciertas iniciativas y proyectos en cuanto en materia de educación. Entonces, porque ahora todos los ojos están nuevamente puestos en el APO, siempre ha sido así, sin embargo, esta noticia también ha adquirido relevancia internacional, mundial.
Así es.
Eso también va a significar que se retomen y se potencien más que nada estos temas de salud y educación que he manifestado.
Sin lugar a dudas, una noticia importante, como usted lo ha dicho, no solamente para Galápagos, no solamente para Ecuador, sino para el mundo entero. Además, tomando en cuenta pues la expansión que se ha dado de la Reserva Marina de Costa Rica, y eso pues de alguna manera podemos hablar de una reserva binacional que lo que busca es la conservación marina, que realmente es lo que se está luchando por el tema del medio ambiente. Es importantísima esta decisión que se ha tomado. Le quiero agradecer a la licenciada Gabriela Guaicha, ella es concejala del GAD municipal de Santa Cruz. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este espacio informativo.
Muchas gracias a usted también por la invitación y por la relevancia que están dando y por el seguimiento a la noticia sobre esta declaratoria. Como vuelvo y repito, es un hito no solo para Galápagos, para Ecuador, sino para la humanidad. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Con Banco del Austro podrás mantenerte al día en tus obligaciones de impuestos y servicios. Ingresa a la banca virtual bancodelaustro.com y paga tus impuestos municipales con un clic desde tu computador. O realiza tus pagos con tarjetas BDA y difiere hasta 36 meses. Aplican condiciones de cada institución. Banco del Austro. Creciendo contigo.
Tu sueño es ir a un mundial de fútbol. Firentour, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Qatar 2022. Disfruta del más grande espectáculo deportivo. 13 días inolvidables en los mejores hoteles. Entradas garantizadas a los principales partidos y todo incluido. Firentour, tu agencia de viajes. Garantía y experiencia, cumple tu sueño. Estamos en Quito, República del Salvador y Suecia. Edificio Almirante Colón. Y en el edificio Prisma Norte, oficina 302. Contáctanos al 0999-777-567. Firentour.com.es. Reserva tu cupo.
En I Am Beyond the Stars by Le Parc seguimos cumpliendo sueños. Más de 75% de unidades ya están vendidas. Ven y conócenos. Sé parte del proyecto inmobiliario más exclusivo del Ecuador. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, parqueadero con electrolineras, una increíble vista desde el rooftop y mucho más. Tenemos estudios desde $108,000. Visita la obra en Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita en iambeyondthestars.com o comunícate al 0988-546364. Vive tus sueños a otro nivel. I Am Beyond the Stars.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y a más de una docena de sus exmiembros pagar $36 millones al hijo de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, quien pasó más de 6 años secuestrada por este grupo a principios de la década del año 2000. En su decisión del 4 de enero, el juez y el jefe del Distrito Intermedio de Pensilvania, Matthew Brand, indicó que falló contra los acusados debido a que no se presentaron en la corte. En total son 14 los demandados, las FARC como grupo y además otros 13 exmiembros, según informan los documentos judiciales.
La Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en el cual recomienda el uso del medicamento baricitinib en combinación con corticosteroides para el tratamiento de enfermos graves de COVID-19. Esta sugerencia se basa en una muestra que señala que el producto mejora la probabilidad de sobrevivir a las complicaciones que puede causar el coronavirus y reduce la necesidad de ventilación mecánica. Según el documento de la OMS, en las investigaciones y ensayos realizados, no se ha visto que el baricitinib cause efectos adversos. Por su parte, la Organización Humanitaria Civil Médicos Sin Fronteras reaccionó a la nueva recomendación de esta entidad internacional y pidió a los gobiernos que hagan lo necesario para que las patentes no sean un obstáculo para el acceso de este tratamiento.
Un portavoz del gobierno de Argentina informó que el presidente Alberto Fernández se reunirá en febrero con los mandatarios de Rusia y China en una gira que busca abordar la colaboración en vacunas, ciencia, inversiones y otros temas de interés común. Según el vocero, Fernández será recibido por Vladimir Putin en Moscú el próximo 3 de febrero y un día después viajará a China, donde se encontrará con Xi Jinping.
Los teléfonos celulares de más de 30 periodistas y activistas de El Salvador fueron hackeados con el sofisticado software espía Pegasus. Según informó y confirmó el Laboratorio de Seguridad Amnistía Internacional, el hackeo afectó a 37 dispositivos entre julio del 2020 y noviembre del 2021. La mayoría de los teléfonos pirateados pertenecen a periodistas del medio salvadoreño El Faro, en el cual ha expuesto los vínculos entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas de ese país.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y enseguida revisemos un adelanto de Espectacular con Cristian del Alcázar Ponce.
María del Carmen, Fausto, gracias. Esto es lo más espectacular el día de hoy. El bebé que aparecía desnudo nadando en una piscina en la portada del disco Nevermind de Nirvana presentó una nueva demanda por pornografía infantil en Los Ángeles, reactivando un caso después de que un juez desestimara la primera demanda por faltas de procedimiento. La hija de John Travolta, Ella, se lanza como cantante y prepara su primer material discográfico. Luis Fonsi celebró ayer el 5º aniversario del lanzamiento de su famoso tema Despacito. El impredecible Kanye West tiene previsto viajar a Moscú a finales de año, según Billboard, y allí podría reunirse con Putin y buscar a Tom Holland para ser presentador de los Oscar 2022, si la ceremonia se llega a dar por la nueva variante Omicron del coronavirus. Esto y más en Espectacular a las 19:30. Ahora continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Espectacular. Notimundo. Información inmediata.
Ante las alertas de la supuesta existencia de narcogenerales, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional llamó a comparecer a la comandante general de la policía, Tanya Varela, y a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien precisó que para acceder a la información denunciada por Estados Unidos, se requerirá activar un mecanismo de asistencia penal internacional.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora hacemos contacto con el abogado Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, para hablar sobre la comparecencia de la comandante de policía y también de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en torno a este caso que causa polémica durante ya varias semanas, la existencia de narcogenerales. Abogado Narváez, muy buenas noches, bienvenido a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes.
Un gusto poder saludarles. Efectivamente, hay temas que nos preocupan, que preocupan a la ciudadanía, y creo que La acción de la Asamblea Nacional ha sido la acertada. Estos temas tienen que esclarecerse. No es un tema menor cuando un gobierno extranjero nos dice que hay la posibilidad de que el crimen organizado esté infiltrado en instituciones importantísimas del Estado. No puede generar esto indiferencia o inacción, especialmente de instituciones como la Asamblea Nacional, que estamos obligados a llevar adelante el control político. Una declaración como la que realizó el embajador del gobierno americano es grave, y lo que buscamos nosotros es que se esclarezca y que si hay efectivamente funcionarios de instituciones públicas vinculados a actos ilícitos, sean separados y sean sancionados para garantizar el prestigio de las instituciones.
Ahora bien, con la comparecencia de la ministra de Gobierno y también de la comandante de policía, ¿hay satisfacción respecto de sus declaraciones? ¿Satisface lo que han informado ellas en la Asamblea Nacional?
Nosotros hemos hecho varias comparecencias. El día de ayer convocamos a la ministra de Gobierno, a la comandante de la policía, y el día de hoy estuvimos con la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Hoy día, con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, revisamos el tema exclusivamente de los narcogenerales, y el día de ayer revisamos el tema de los narcogenerales, el fallido ascenso de los 4 generales de la policía y el retiro de visas. ¿Por qué? Porque consideramos que estos 3 elementos, de manera directa o indirecta, están relacionados. Las comparecencias nos generaron más dudas. Por ejemplo, en el ascenso de los generales encontramos que hay vicios en el proceso, no se respetó el QESCOP, que es donde están regulados los procedimientos de las instituciones vinculadas
a la seguridad. ¿Qué es lo que ya se ha aprobado mediante a través de la justicia, ¿no?
Sí, efectivamente están haciendo a través de la justicia algunos procesos. Esta es una oportunidad también para que la Asamblea Nacional pueda reformar algunas leyes para dar mayor claridad y transparencia en esos procesos. El tema de la vinculación de posibles funcionarios de la Policía Nacional con actividades ilícitas nos dejó muchas dudas, porque hay un desconocimiento total de la institución respecto a la posibilidad de que haya esos vínculos. Desconocen, y eso nos llama la atención, porque un otro gobierno nos alerta de estos hechos y lastimosamente nosotros desconocemos totalmente de esas posibilidades que se ve. La ministra hizo algunos pronunciamientos que son alentadores, pero hay que ver que se efectivicen. Manifestó que los procesos de investigación van a continuar, que va a llegar hasta las últimas consecuencias, que van a esclarecer estos hechos, que están buscando mecanismos para que la embajada norteamericana dé mayores elementos de información. Esperamos nosotros que así sea, porque caso contrario, las instituciones pierden credibilidad, y nosotros en una democracia necesitamos confiar de las instituciones que nos brindan a nosotros la seguridad, que garantizan nuestros derechos, nuestras libertades. Imagínense si las instituciones que están llamadas a cumplir con esas competencias, con ese rol, están en tela de juicio, y la alta cúpula está en tela de juicio. Eso tiene que aclararse, y esa es la oportunidad.
Básicamente no están satisfechos con lo que se ha informado y con lo que se ha avanzado, puertas adentro, a propósito de lo que ha informado la ministra de Gobierno y la comandante de policía.
No estamos satisfechos, y tampoco estamos satisfechos con las comparecencias del día de hoy. Le doy un ejemplo. La señora fiscal general asistió y nos ha manifestado claramente que ellos no pueden iniciar ningún proceso de investigación porque no hay ninguna denuncia penal. Pero los que usted me presentó como abogado, conozco de ciencias jurídicas, pero yo soy economista, pero no es necesario conocer mucho de leyes para saber que las autoridades pueden seguir acciones de oficio. Si es que hay alguna sospecha sobre un acto ilícito, se pueden seguir investigaciones sin que haya una denuncia previa.
Sí, eso, pero la fiscal general del Estado planteaba, por ejemplo, que en el caso de los generales, si se habla de narcogenerales, la lista de generales posiblemente a investigar es bastante amplia, cuando si se supone que existe una información previa, pues hay que apuntar a eso, incluso por un tema de agilidad y por un tema de economía procesal, como se conoce. Pero en el caso de la función judicial, que es otro de los temas que también se ha hablado, investigar a 2000 funcionarios judiciales de la nada implicaría un trabajo bastante extenso por parte de Fiscalía, y quizá eso distrae lo que podría ser ya un enfoque directamente a quienes se ha señalado por parte de la Embajada Americana, por ejemplo, y por eso se hablaba de requerir y activar un mecanismo de asistencia penal internacional.
Sí, comparto con usted, y nosotros bajo ningún concepto pretendemos que se investiguen a los 2000 funcionarios del sistema judicial o a los 60 generales. Hay que investigar en donde se tenga indicios, donde haya pruebas, donde haya denuncias, donde haya presunción. ¿Qué pasa con las instituciones de control en nuestro país? Tenemos que esperar a que un gobierno extranjero nos venga a decir que hay vínculos de la cúpula de pueden ser del militar o policial con actividades ilícitas y nosotros desconocemos de eso. ¿Qué pasa con la Contraloría, que tiene que investigar a las instituciones públicas? ¿Qué pasa con la misma Fiscalía, que de oficio tiene que seguir investigaciones? ¿Qué pasa con la Unidad de Análisis Financiero, que tiene que buscar o tiene que detectar actividades irregulares en movimientos y en transacciones financieras? ¿Qué pasa con el SRI, que tiene que evaluar si es que hay gastos inusuales en las transacciones que realizan altos funcionarios públicos? O sea, hay una inacción del Estado que nos preocupa. Si nos están diciendo que una institución tan importante, que está garantizada a llamar la seguridad del Estado, puede tener vínculos con la delincuencia, eso debería movilizarnos a todo el país, a todas las instituciones, para que aclaremos. Nosotros estamos procesando un sinnúmero de leyes conjuntamente con la Policía Nacional, con el Ministerio de Gobierno, para fortalecer las instituciones de seguridad. ¿Con quién estamos trabajando? Estamos trabajando con instituciones serias, pero si a nosotros nos dicen que esas instituciones están infiltradas por organizaciones delictivas, nos preocupa, nos llama la atención, y lo que por eso nosotros ejercemos este control político.
Lo que se espera entonces es una acción al menos inicial por parte, en este caso, el Ministerio de Gobierno, en este caso la Comandancia de Policía, en este caso el Ministerio de Defensa, por ejemplo, o en este caso también la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura, cuando hablamos de jueces, cuando hablamos de narcogenerales. Yo creo que, y usted plantea en esta forma, en este sentido, de que sean esas instituciones, esas instancias, las primeras que activen un proceso de depuración, de investigación, puertas adentro, para no disparar las investigaciones, como hablaba al inicio, en contra de 2000 funcionarios judiciales, de 60 generales, cuando se supone que hay una lista de pronto no tan larga, pero tampoco es tan corta, de gente vinculada con estos procesos de investigación.
Sí, su criterio es el acertado. Mire, nosotros tenemos la Central de Inteligencia Estratégica, que es una unidad de inteligencia y contrainteligencia que tiene que detectar delitos, amenazas para el Estado, que tiene que ayudar a prevenir.
Que tiene que hacer su trabajo, básicamente.
Que tiene que hacer su trabajo. O también, usted sabe que las instituciones tienen al interior de su estructura asuntos internos, divisiones que investigan, que previenen, que analizan a posibles actos irregulares dentro de sus filas. Entonces, mi preocupación es, primero, que un gobierno extranjero nos alerta de esto cuando esto debió haber sido analizado por nuestras instituciones de control. Otra cosa que me preocupa es la inacción de nuestras instituciones, una pasividad para aclarar estos temas que son profundamente delicados. Hoy día, hace pocos minutos, estuve revisando algunas notas respecto a las cifras de violencia al cierre de año, y se determina que aproximadamente el 85% de los actos delincuenciales están vinculadas al narcotráfico. Y eso es lo que ha generado una ola de violencia que tiene asustados a todos los ecuatorianos. Sicariato, asaltos, violencia al interior.
Masacre en las cárceles, por ejemplo.
Que también investigamos nosotros. Es decir, el Ecuador se ha constituido en un territorio de violencia y hay una pasividad por todas las instituciones del Estado frente a estos lamentables hechos. Por Dios, ¿qué pasa? Yo siento mucho tener que decirlo en este espacio y decirlo de esta manera tan molesta, pero si hay indicios de que el crimen organizado se ha infiltrado en nuestras instituciones, deberíamos todos actuar de manera inmediata para tener una claridad en lo que está pasando en el país. Yo exijo al gobierno central que tenga una mayor efectividad, una mayor aceleración en cualquier acto que quiera llevar adelante. Lo mismo pasó en la crisis carcelaria. Nosotros, desde el mes de mayo que nos posicionamos, veníamos alertándole al presidente que hay crisis carcelaria, que se pueden repetir los actos violentos, que hay que tomar acciones inmediatas. Y recién en el mes de julio, agosto, septiembre, prestaron oídos, cuando ya las muertes sumaban más de 330 en lo que fue del año 2021. Hemos hecho más de 110 propuestas para que se implementen de manera concreta, de manera ágil, para que disminuya los riesgos de que se produzcan esos eventos nuevamente, y han tomado apenas 6 o 7 de nuestras propuestas cuando el riesgo todavía está latente en las cárceles del país. Hoy estamos alertando respecto a la violencia que hay en las calles, estamos alertando de la presencia de actos delincuenciales en las organizaciones del Estado, y vemos una pasividad preocupante, desesperante en el Ejecutivo. Por favor, actuemos. La Asamblea Nacional está cumpliendo su rol. ¿Qué le pide la ciudadanía a la Asamblea? Que haga leyes. Esta comisión, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, viene trabajando intensas horas, muchos días a la semana, para que en el corto plazo le podamos garantizar al Ecuador las leyes que van a permitir fortalecer a las instituciones del Estado y que puedan hacer de mejor manera su trabajo. Es decir, estamos cumpliendo nuestra parte, pero necesitamos que el Ejecutivo implemente políticas públicas reales, inmediatas, efectivas, que haya una planificación, que haya indicadores para medir los avances, que se controle, que todas las instituciones cumplan con su rol. Por favor, el Ecuador está por un camino muy peligroso.
¿Cuál es el camino que podría tomar de aquí en más la Asamblea Nacional una vez que ya ha recibido las comparecencias de varias autoridades? ¿Qué le queda entonces por hacer a la Asamblea Nacional? ¿O esto terminará siendo, como en muchos casos ha ocurrido, un desfile de comparecencias sin ningún resultado, sin ningún efecto, sin ninguna consecuencia sobre todo?
Sí, eso es lo que nosotros en nuestra comisión evitamos. Había el mismo riesgo cuando iniciamos, por ejemplo, la investigación de la crisis carcelaria, pero a la final, gracias a nuestra investigación, se puso el tema sobre la mesa y hoy se están tomando correctivos. No los suficientes, pero se están tomando correctivos y esperamos que tenga un resultado positivo a la final esto. Hoy nosotros estamos haciendo las comparecencias para tener elementos para tomar mejores decisiones, pero sobre todo, hacemos estas comparecencias porque es un mecanismo ideal para que el pueblo tenga información de primera mano. Si nosotros no los llamamos a comparecer, el pueblo está totalmente desinformado de la realidad de lo que está pasando en el país. Nosotros vamos a continuar con nuestras competencias. Primero, control político y fiscalización, vamos a seguir trabajando en ese aspecto, y segundo, lo que le había manifestado, estamos procesando un sinnúmero de leyes que van a fortalecer a las instituciones para que hagan de mejor manera su trabajo, como este gran código orgánico de seguridad del Estado, el uso progresivo de la fuerza. En estas leyes están incluidos temas como la ciberdelincuencia, inteligencia y contrainteligencia, seguridad ciudadana, seguridad del Estado. Estamos trabajando en leyes como la de vigilancia y seguridad privada, que puede jugar un rol complementario, en la ley de desarrollo integral fronterizo, que puede fortalecer la seguridad en nuestro cordón fronterizo. Es decir, la Asamblea está trabajando. Y en este tema puntual también hemos pedido una cita con el embajador del gobierno americano. Nos han informado que nuestra petición ha sido derivada a una comisión política que existe dentro de la embajada, y estamos a la espera de tener la oportunidad de reunirnos con ellos para de primera mano intentar obtener algo de información adicional. Las comparecencias son importantes porque primero permiten que el pueblo ecuatoriano conozca directamente de nuestras autoridades la verdad y la realidad, y segundo, porque nos permiten tomar a nosotros acciones para al final de nuestra investigación estas instituciones puedan corregir algunos o los errores que vienen cometiendo.
Que haya respuestas y que haya consecuencias sobre todo, y que no queden palabras entonces.
Efectivamente es así. Nosotros en nuestra comisión hemos demostrado que vamos más allá de los discursos, las palabras. Nosotros generamos acciones, lo hemos hecho desde el mes de mayo y así lo vamos a hacer estos 2 años que vamos a estar en esta comisión. Queremos nosotros generar estos procesos de elaborar las leyes y las reformas, como lo dije, para fortalecer a las instituciones del Estado, y no vamos a dejar de hacer control político y fiscalización a quien tengamos que hacerlo. Pero el pueblo merece la verdad, pero sobre todo necesitamos que el Ejecutivo implemente cambios reales, que haga políticas públicas, planes estratégicos para que ayuden a cambiar la triste realidad por la que está atravesando el Ecuador.
Que así sea y que se cumpla. Economista Narváez, gracias por estar con nosotros.
Muy gentil, un saludo afectuoso a todos ustedes.
Ha sido el economista Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, hablando sobre los narcogenerales, un caso que genera polémica y también reacciones, y sobre el cual también se esperan respuestas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Vamos ahora con noticias internacionales con nuestra cadena aliada, CNN.
Buenas tardes, soy Felipe Monforte desde Miami y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La estrella del tenis Novak Djokovic quedó detenido en Australia antes de que su caso para permanecer en el país se presente ante el Tribunal Federal. El caso de Djokovic para quedarse en Australia se escuchará este sábado ante el Tribunal Federal australiano, luego de una audiencia de emergencia ante el juez Anthony Kelly en el Tribunal Federal de Circuito y Familia. El Tribunal Federal de Australia es un organismo superior al que presidía el juez Kelly. La decisión se produce 4 días después de que el juez Kelly dictaminara que los oficiales de la Fuerza Fronteriza Australiana habían sido irrazonables cuando cancelaron su visa inicial para ingresar a Australia a su llegada al país el 5 de enero. El juez ordenó que Djokovic fuera liberado de la detención de inmigrantes dentro de los 30 minutos. Estados Unidos tiene información que indica que Rusia ha preparado con antelación a un grupo de agentes para ejecutar una operación de bandera falsa en el este de Ucrania, le dijo un funcionario estadounidense a CNN este viernes, en un intento por crear un pretexto para una invasión. El funcionario dijo que Estados Unidos tiene evidencia de que los agentes están entrenados en guerra urbana y en el uso de explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias fuerzas del poder de Rusia. La acusación hace eco de una declaración emitida por el Ministerio de Defensa de Ucrania este viernes, que decía que los servicios especiales rusos están preparando provocaciones contra las fuerzas rusas en un esfuerzo por incriminar a Ucrania. Organizaciones internacionales condenaron el asesinato de la activista trans hondureña y defensora de los derechos humanos Thalía Rodríguez, hecho que ocurrió este martes en Tegucigalpa. En un tuit publicado este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado investigar de forma seria e imparcial, así como implementar medidas para garantizar la vida e integridad personal de las mujeres trans. En declaraciones a Televicentro, afiliada de CNN, el director policial de investigaciones, Romén Martínez, dijo este jueves que desde el primer momento que se produjo este hecho, se ha desplegado un equipo dedicado al caso. América Latina está experimentando un alarmante retroceso de las libertades básicas y algunos líderes elegidos democráticamente están atacando la independencia de la sociedad civil, dijo Tamara Taraswick-Browner, directora interina de Human Rights Watch para las Américas. Esa es una de las conclusiones del informe mundial sobre el estado de los derechos humanos de Human Rights Watch, publicado este miércoles, en el que señala que las autocracias van en un peligroso ascenso, mientras que la democracia va en retroceso. El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados, dijo Taraswick-Browner. Sydney O'Connor fue hospitalizada una semana después de que su hijo de 17 años fuera encontrado muerto. La cantante de Nothing Compares to You compartió con sus seguidores que se dirigía al hospital en la noche de este jueves para recibir ayuda después de publicar una serie de mensajes inquietantes en Twitter acerca que planeaba quitarse la vida. «He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco lo arruino. Solo me quedé por él y ahora se ha ido», escribió en una cuenta de Twitter no verificada vinculada a su perfil oficial. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información y conocer las últimas noticias, visita cnn.com/5cosas. Desde Miami les informó Felipe Monforte. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
Y hasta aquí llega Notimundo Estelar. Nos vemos el próximo lunes desde las 18 horas. Que tengan un buen fin de semana, María del Carmen.
Así es, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Esperamos que disfruten de un agradable fin de semana con nosotros, pues hasta el lunes.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez.
Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino.
Coordinación y redacción, Fernanda Utreras.
Redacción y redes sociales, Susana Rubio.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala.
Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars.
Con Ecuer llegó el momento de viajar.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Firentour, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Qatar 2022.
Hospital Metropolitano, medicina inspirada en ti.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.